Es Radio, Castilla y León. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Buenas tardes. La cuenca del Duero ya tiene un nuevo plan hidrológico. Lo acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Contempla una inversión de más de 1.355 millones de euros en 6 años. El objetivo, atender las demandas del agua, pero también hacerlas compatibles con los usos socioeconómicos y con el buen estado de las masas de agua. Ese nuevo plan es obra, en parte, de nuestro invitado de hoy, que es el jefe de planificación de la Confederación del Duero, Ángel González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido por primera vez a este programa. Es El Campo de Castilla y León.
Muchas gracias.
Como primera pregunta y por situarnos, ¿qué novedades respecto al plan actual al que se acaba de terminar trae este nuevo plan hidrológico del Duero?
Bueno, este plan, como todo el mundo sabe, pues sustituye al que había anteriormente vigente, que se aprobó en junio de 2013. Uh-huh. Realmente había sido un recorrido corto, porque 2 años y medio para un documento de planificación pues no es mucho, ¿eh? La directiva Marco del Agua establece que son planes de 6 años y, por tanto, pues digamos que no ha habido un desarrollo pues muy amplio como para que el nuevo plan que sustituye al que está vigente pues tenga grandes cambios, ¿no? No obstante, sí que se han hecho algunas mejoras, fruto también de los nuevos conocimientos, de los nuevos años con datos que se disponen, con lo cual pues digamos que ha sido un plan de ajuste, podríamos decir, más que con grandes novedades, ¿no? Podíamos, digamos, establecerlo pues como en 4 grandes bloques, ¿no? Por un lado, se ha hecho una revisión de las masas de agua, estableciendo pues una nueva clasificación para muchas de ellas. Cuando hablamos de masas de agua, para que los oyentes nos entiendan, pues son fundamentalmente ríos, lagunas, lagos, acuíferos, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha hecho una revisión de las masas de agua superficiales tipo río, porque en muchas de ellas pues la propia acción del hombre pues ha supuesto cambios en las características físicas, ¿no? Estos cambios proceden, pues evidentemente, un río, cuando se construye una presa, se convierte en un embalse. Eso cambia la naturaleza de ese tramo de río. En otros casos, la propia regulación de las presas hace que el régimen hidrológico de los ríos se aparte mucho del régimen natural. Por tanto, pues suponen cambios que son lógicos porque la actividad humana los demanda, pero que suponen un cambio en su naturaleza. Bueno, pues se ha hecho un análisis específico y hay un número importante de masas de agua que se convierten en muy modificadas, ¿no? Esto, digamos que a efectos prácticos, supone que para esas masas, esos objetivos generales del plan, que es conseguir el buen estado de las masas, la calidad de las aguas, pues digamos que se limita un poco como consecuencia de que ya no van a adquirir su estado natural, ¿no? De manera, pues más o menos en un plazo de tiempo corto, ¿no? Otro punto importante que se ha hecho en este nuevo plan es todo el análisis de las masas de aguas subterráneas. La cuenca del Duero es una cuenca con un gran número de masas de aguas subterráneas, de acuíferos, conocidos vulgarmente. Y bueno, se ha hecho un análisis sobre todo en aquellas zonas de la zona central del Duero, del antiguo acuífero de los Arenales, pues que muchos oyentes pues conocen, en los cuales pues se ha procurado, con la nueva información que se tiene, pues hacer un ajuste de balances, extracciones, recursos, etcétera, ¿no? Y eso tiene una incidencia pues en las normas, por ejemplo, de otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas, ¿no? Uh-huh. Hay un tercer punto que nos parece que es relevante, que es una revisión de las demandas de agua. En el plan anterior, las demandas de agua, por ejemplo, para abastecimiento urbano, estaban pues bastante elevadas como consecuencia de que la información que se utilizó venía de esos años de actividad económica muy alta, y las previsiones de crecimiento, las previsiones de nuevas demandas en zonas urbanas pues estaban muy elevadas, cosa que luego, con la crisis que todos hemos sufrido, pues se han venido un poco abajo. Entonces, se ha hecho un ajuste de estas demandas para ajustarlas a la realidad, y también gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura, pues se ha hecho una nueva evaluación de las demandas agrarias, ¿no? De manera que en conjunto las demandas ajustadas suponen una reducción frente a un 12% del plan anterior, ¿no? Uh-huh. Y el último punto que me parece que es relevante es todo el proceso de concertación de caudales ecológicos. Los caudales ecológicos son esos caudales, podríamos decir, que los ríos deben llevar pues para mantener los ecosistemas acuáticos y todos los hábitats dependientes del agua. Entonces, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo importante por parte de los usuarios y por parte de las administraciones afectadas en tratar de llegar a la mayor grado de concertación posible, porque estos caudales inciden en los usos, inciden en los usuarios, ¿no? Por tanto, es un aspecto relevante, ¿no?
Y siempre muy polémico.
Y muy polémico, efectivamente.
Los caudales ecológicos, sobre todo en época de sequía, entran en conflicto los intereses de los agricultores que necesitan regar sus tierras con los de las asociaciones llamadas conservacionistas y también agrupaciones de pescadores. Unos piden un caudal ecológico más bajo, otros piden un caudal ecológico más alto. Siempre es uno de los temas más conflictivos, más polémicos. Nos decía ahora Ángel que las demandas de agua se han reducido un 12%. ¿Qué dato, qué porcentaje de ese 12% corresponde a la agricultura, ya que estamos en un programa de campo?
Sí, en la cuenca, a efectos, digamos, globales, la actividad del regadío, en la planificación hidrológica, el concepto de usos agrarios es muy amplio, porque se incluyen también, por ejemplo, las necesidades de las piscifactorías, ¿no? Que es, digamos, una ganadería de peces, podríamos decirlo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, la agricultura como tal, la ganadería, en la cuenca del Duero suponen una demanda de aproximadamente el 77% de la demanda completa de toda la cuenca. Si estamos hablando de que la cuenca tiene aproximadamente unos 4.000, así en números gordos, ¿no? Unos 4.000 hectómetros cúbicos de demanda, pues prácticamente pues 3.500, 3.800 serían demanda agraria, ¿no? Demanda de agricultura y ganadería, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esa reducción que se ha hecho corresponde también en buena parte a la agricultura y a la ganadería, o más a la demanda de agua de las ciudades y de las industrias?
Sí, lo que más ha sufrido, o sea, el porcentaje mayor, dentro de que el abastecimiento es un porcentaje pequeño dentro de la cuenca, uh-huh, ha sido efectivamente el abastecimiento urbano, ¿no? Pero las demandas agrarias, digamos que se han ajustado como consecuencia de utilizar la información de cultivo de los últimos 5 años. Desde el año 2009 se han hecho unos análisis de consumos de los cultivos de regadío. Entonces, bueno, lo que se ve es que hay una cierta reducción por dos motivos. La primera, pues porque quizá hay menos superficie, se cultiva menos superficie de regadío, o mucha que es de regadío pues se riega con riegos de apoyo. Y luego porque se ha hecho un esfuerzo importante por parte del Ministerio y por parte sobre todo de la Consejería de Agricultura de modernizar. Entonces, la modernización, bueno, supone un ajuste de la demanda como consecuencia de que bueno, hay sistemas más eficientes de distribución de agua, y por tanto, bueno, pues es un alivio también para la demanda, la extracción de agua de los cursos de agua, ¿no?
Uh-huh. Ese nuevo plan hidrológico contempla nuevas regulaciones adicionales entre ríos que, por parte de los regantes, se demandaban mucho que se construyese o que se hiciese algo para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Son el Órbigo, el Carrión y el Eresma. Se ha publicado ya este nuevo plan hidrológico. ¿Cuáles son los plazos para la construcción? Hay dos de ellos que creo que van más avanzados. Cuéntenos.
Sí, pues aunque todas estas regulaciones ya estaban previstas en el plan anterior, ahora lo que se ha hecho pues simplemente es continuar con su tramitación. Las más avanzadas, como usted dice, efectivamente son las dos presas laterales del Órbigo y las tres del Carrión, que están ya en fase de estudio de impacto ambiental, pendientes de declaración de impacto, etcétera, ¿no? Entonces, estas balsas son pequeños embalses, o sea, no estamos hablando de grandes, de grandes embalses, pero estos embalses, pues digamos que se plantean para garantizar las demandas en estos tres sistemas de explotación. Fundamentalmente en el Órbigo, todo el regadío del Órbigo depende prácticamente de barrios de Luna, ¿no? Uh-huh. Y barrios de Luna, lo que estamos viendo por las series históricas que tenemos, que es, bueno, pues que cada 4 años, cada 3-4 años, pues no puede garantizar la demanda de agua del sistema. Uh-huh. Entonces, se plantean estas nuevas regulaciones, que son regulaciones de refuerzo, al mismo tiempo que se plantean modernizaciones. O sea, que digamos que la solución de la garantía de demanda para estos regadíos siempre pasa por dos acciones. Aumentar la oferta, como pueden ser estas regulaciones, y ajustar la demanda con las modernizaciones. Las modernizaciones de regadío, tanto en el Órbigo como en el Carrión, están previstas en el plan, y digamos que ese sería un poco el objetivo, ¿no? Las presas que están planteadas en el Cégares-Madaja, que son básicamente Cigoñuela y Lastras de Cuéllar, también Carbonero, pero en un horizonte más lejano, digamos que tienen un sentido de sustitución de bombeos. Estas dos presas, digamos que dominan toda la zona del acuífero de los Arenales, que es una masa de agua en mal estado cuantitativo. Entonces, además de sus efectos que pueden tener sobre las avenidas, especialmente Lastras de Cuéllar en el Cega, el objetivo es que permitan la sustitución de esos bombeos para mejorar el estado de esa masa de agua subterránea, ¿no? Por tanto, en este caso del Cégares-Madaja, estas regulaciones tienen ese doble propósito, ¿no?
¿Hay algún plazo para que estén listos estos mini embalses, estas regulaciones?
En principio, el plan establece que para el siguiente horizonte de planificación, que es 2021, finales de 2021, deberían estar operativas, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el con ese horizonte procuramos trabajar. Realizar este tipo de infraestructuras no es sencillo, ¿eh? Tenemos una experiencia viva, podríamos decir, que es la presa de Castrovido en la provincia de Burgos, pues que, bueno, pues aparte de los sucesos lamentables que ha habido y con muertes y personas, pues bueno, se dilatan mucho en el tiempo, pero bueno, digamos que a efectos de planificación nuestro objetivo sería que estuviesen operativas en esa fecha, ¿no?
Tengo aquí algunos datos. Hemos dicho al inicio, de manera global, que son 1.357 millones de euros la inversión que contempla este plan hidrológico. La mayor parte se va, en lo que a agricultura se refiere, a modernización y a nuevos regadíos, con casi 523 millones de euros. En infraestructuras hidráulicas, como estos mini embalses de los que estamos hablando, son 310 millones y medio de euros. Hablando de agricultura, uno de los principales reclamos que le hacía el sector primario a la Confederación Hidrográfica del Duero eran esas extracciones de menos de 7.000 metros cúbicos de agua, que ya nos ha dicho que se autorizan desde esta publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tienen mucha lista de agricultores pidiendo o de empresarios pidiendo estas explotaciones de pequeño tamaño.
Bueno, ha habido mucho interés por parte de especialmente de las organizaciones profesionales agrarias y también de la comunidad autónoma, de la Consejería de Agricultura, en que se pudiesen autorizar estos aprovechamientos. A fecha de hoy, la verdad es que hoy entra en vigor el nuevo plan, por tanto, no había ninguna solicitud, pero sí que teníamos la idea, por lo menos por las manifestaciones que ha habido, pues que, bueno, pues que puede ser un número importante de nuevas solicitudes, ¿no? Pensamos que son una solución, así se ha demandado por el sector y así se ha recogido en el plan como consecuencia de esas alegaciones, que son una solución que puede ser buena para pequeños aprovechamientos, sobre todo ligados a ganaderías, pequeñas industrias, industrias de carácter agrario o no agrario, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, son volúmenes que en el cómputo total de estas masas de agua pues no es mucho y que puede dar juego pues de empleo, de actividad económica, ¿no? Quizá no son tan adecuados para explotaciones de regadío, pero bueno, de alguna medida pueden servir como alivio para algún proyecto concreto, ¿no? Sí que es importante recordar que estas limitaciones de 7.000 es, digamos que no son en toda la cuenca, ¿eh? Solo afecta a una parte de estas cuatro masas de agua que se definen en el plan en mal estado cuantitativo, ¿eh? Por tanto, afecta, estamos hablando de que afecta aproximadamente a unos 180 municipios de los más de 420 que tienen estas masas de agua, ¿no? Por tanto, siendo una mejora que que demandada por el sector y que así se ha recogido, pues bueno, no deja de ser, la dimensión del problema no deja de ser pues limitada, ¿no?
En este programa lo hemos comentado en alguna ocasión, la cuenca del Duero es rica en agua, superficial la que vemos, pero resulta que por debajo de nuestros pies hay más agua de la que vemos por encima. Hay muchas aguas subterráneas. Algunos de esos acuíferos estaban en mal estado. El que se permita ahora estas extracciones de los 7.000, como se dice técnicamente, ¿significa que ya tienen mejor salud nuestros acuíferos, que se han comenzado ya a llenar?
Bueno, digamos que lo que evalúa el plan son las tendencias, ¿no? Las tendencias de estas masas de agua. Lo que sí se ha visto para la redacción de este nuevo plan es que con los datos adicionales que hemos tenido como consecuencia de que, bueno, estamos publicando un plan en 2015, podríamos decir, y el anterior, la base de información que se utilizó para elaborar el anterior plan son de 2008. Bueno, ahí prácticamente ocho años más. Esos 8 años nos permiten tener una visión un poco más amplia de las tendencias de descenso de los niveles piezométricos y también de las extracciones. Las masas de agua subterráneas son aguas con muchas inercias, es decir, que una acción que hagamos hoy sobre un acuífero posiblemente no veamos el efecto mañana, sino que lo veamos dentro de unos años, ¿no? Entonces, para este tipo de masas de agua, las series históricas y las series de tiempo prolongadas son muy importantes porque nos permiten ver cómo se evalúan. Entonces, ¿qué hemos visto con estos nuevos datos? Pues hemos visto que hay una tendencia de equilibrio en los niveles, ¿eh? En algunos casos siguen descendiendo, pero no con el ritmo que venían descendiendo los años anteriores, y eso nos permite, digamos que tomar esta decisión, también a petición de la sociedad, por de alguna manera, de liberalizar estas captaciones, aun sabiendo que las masas de agua no están en buen estado. El estado de las masas de agua se clasifica por el grado de explotación, extracciones frente a sus recursos naturales, ¿no? Siguen estando por encima de su explotación, pero sí se ve que la extracción real que se está haciendo durante este tiempo, como consecuencia posiblemente de otros factores, pues el factor económico, el factor de los precios de los productos agrarios, del coste de la energía, pues ha hecho que las extracciones reales estén por debajo de los recursos concedidos, ¿no? Y eso nos permite esta flexibilidad de la que estamos hablando.
Una de las cuestiones que tiene pendiente la Confederación del Duero, y que no es nada sencillo, en las aguas superficiales estamos muy acostumbrados a hablar de las comunidades de regantes que tenemos en la comunidad autónoma, pero en cuanto a aguas subterráneas, si no me equivoco, hay muy pocas. Está la del Carracillo y pocas más que se han organizado los agricultores que utilizan este agua que extraen de debajo de la tierra. ¿Cómo está el resto de la comunidad autónoma, el resto de la cuenca?
Pues efectivamente, como usted dice, no hay una gran experiencia de comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Además de esta del Carracillo, hay otra en Villar de los Comuneros, es antigua, pues una actuación de la antigua Irida, de esto. Pero nosotros pensamos que las comunidades de usuarios de aguas subterráneas en zonas donde hay problemas de suministro o de escasez es una herramienta, no la única, pero sí una herramienta muy interesante y muy útil para que esto, para tratar de resolver los problemas y hacer una buena administración del agua. Así lo hemos puesto de manifiesto en sucesivas reuniones que, digamos que a iniciativa de la Confederación, hemos tenido en estas 4 masas de agua que están en mal estado, donde hemos convocado a usuarios, a agricultores, a abastecimientos, ayuntamientos, etcétera, para explicarles qué es una comunidad de usuarios de aguas subterráneas, y qué es lo que pretende y qué es las ventajas que tiene, ¿sí? Que a veces la gente ve que asociarse pues no trae nada más que limitaciones, y bueno, pensamos que tiene ventajas, sobre todo de cara al recurso. Han solicitado, como consecuencia de estas reuniones, ha habido pues en torno a una decena de municipios que han manifestado interés por conocer el procedimiento, y hay, al menos que a mí me conste, pues hay, me parece que 5 que han iniciado ya los trámites de constitución, que bueno, es un trámite largo, pero bueno, que empieza por las asambleas de todos los usuarios, los elencos, etcétera, ¿no? Una está bastante avanzada de estas que hemos comentando, y bueno, pues nosotros esperamos, y así lo hemos plasmado en el plan, el fomento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, especialmente en estas masas de agua en mal estado, ¿no?
¿Dónde se ubican estas cinco que ya van más avanzadas?
Pues estas están sobre todo en la masa de agua Tierra del Vino, que coge pues prácticamente Zamora y un poquito de Salamanca. Hay alguna, me parece que hay algunas en Medina del Campo, y han manifestado también mucho interés en la zona de Segovia, en los Arenales.
¿Este nuevo plan hidrológico trae algún cambio, alguna novedad en la gestión de las inundaciones?
Bueno, el plan hidrológico incluye el plan de gestión de riesgo de inundación, que es pues un documento que será como la base planificadora para la gestión de inundaciones. El Real Decreto de aprobación de los planes de gestión de riesgo de inundaciones fue al Consejo de Ministros la semana pasada, el viernes pasado, y se aprobó. Y digamos que este plan lo que apuesta es por medidas de prevención, medidas de información y medidas de coordinación. Y donde no sea posible, donde los riesgos de estas inundaciones no sean posibles aminorar de otra manera, medidas estructurales. Actualmente la gestión de las inundaciones pasa mucho por muchas medidas de prevención y muchas medidas, o sea, tanto más que grandes medidas infraestructurales que a veces pues no responden suficientemente, se apuesta más por medidas blandas, medidas de restauración de cauces, de facilitar la conexión de los ríos con sus llanuras de inundación, para evitar sobre todo los riesgos en las zonas donde hay más daño, que son las zonas pobladas, ¿no? Evidentemente, zonas pobladas lo primero es proteger lo que hay. Y hay una parte muy importante desde mi punto de vista, que son las medidas de coordinación administrativa. Porque en inundaciones no solo la Confederación tiene una relevancia importante, sino que es también las autoridades locales y las autoridades urbanísticas las que, gracias a esta información que ahora se pone a disposición de todo el público, de las zonas con riesgo de inundación, pues establezcan sus planes urbanísticos, de manera que, bueno, que en esas zonas se sepa que son zonas inundables y, en la medida de lo posible, pues que se evite la construcción de zonas, de, por supuesto, de viviendas, pero también de infraestructuras, de industrias, etcétera, ¿no?
Y una última pregunta respecto al plan hidrológico. La organización agraria Saja ha criticado que este plan no es bueno para el campo y dice que tiene mucho afán recaudatorio.
Bueno, respetamos lógicamente la opinión de Saja, que ha sido un actor importante en la elaboración de este plan. Saja ha participado en todas las reuniones de concertación de caudales ecológicos, es miembro del Consejo del Agua, por tanto, ahí ha manifestado y ha puesto de manifiesto estas discrepancias, pero no compartimos lógicamente esta visión. La Saja pedía más inversión en regadíos, una apuesta más importante por la modernización. La Saja era contraria a estas nuevas regulaciones que se plantean, al menos las del Órbigo. Bueno, no se puede contentar a todos, pero lo que es evidente es que el plan quizá no alcanza esos objetivos que plantea la Saja, pero la realidad es que hace una apuesta clara por la modernización y por los nuevos regadíos. Las dos grandes zonas regables que en principio van a ponerse en marcha antes de 2021, que es Pañuelos y La Armuña, es una apuesta de más de 40.000 hectáreas de regadío, nuevos regadíos. La modernización, con casi 300 y pico millones de euros, pues bueno, supone que eso afecta a casi 40.000 hectáreas. Bueno, la apuesta por el regadío en la cuenca es clara, y Confederación también. ¿Afán recaudatorio? No hay afán recaudatorio, puesto que la recaudación para la Confederación la regula la ley y no puede saltarse de ahí. Por tanto, no hay un afán, no ha sido un criterio que hemos utilizado para establecer las prioridades en el plan.
Con Ángel González, el jefe de planificación de la Confederación del Duero, estamos conociendo mucho sobre ese nuevo plan hidrológico que entra hoy en vigor, que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. Pero también queremos que recuerde este programa del campo, de Es Radio Castilla y León, porque nosotros le preguntamos algo para lo que no venía preparado. Seguro que conoce a Miguel Delibes, si ha leído alguno de sus libros, ¿verdad?
Por supuesto, es uno de mis favoritos.
Me alegro, porque en este programa tenemos una sección que se llama Dialecto Agrario. agrario con Miguel Delibes, y cada día le preguntamos, cada miércoles le preguntamos a nuestros invitados por un término que utilizaba el escritor vallisoletano. El que hemos traído hoy para el jefe de planificación de la Confederación del Duero es enjaezar.
Enjaezar creo que es poner los arreos de fiesta, por decirlo entre comillas, a las mulas y a los animales que se utilizaban en Castilla para como fuerza de tiro para la agricultura.
Pues ha acertado en esa definición. Nos ha dicho que era uno de sus escritores favoritos y ha ido por el buen camino. Vamos a escuchar exactamente la definición que aparece en el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, un diccionario que ha escrito Jorge Urdiales. Jorge, ¿cómo es la definición de enjaezar?
Buenas tardes, Elena y la compañía. La palabra enjaezar, el verbo enjaezar, es un verbo muy festivo, porque ahora se emplea un poquito menos, directamente porque hay menos caballos y mulas y burros en los pueblos, que prácticamente ya no existen, pero antiguamente sí que se empleaba con frecuencia. Enjaezar significa, en principio, para el diccionario de la academia, poner los jaeces a las caballerías. Lo que pasa es que Delibes lo emplea pues como lo emplean lo empleaban en Castilla y León, es decir, no solo para los caballos, sino también para las mulas machos, que decían entonces, y para los burros. En las ratas, por ejemplo, yo he leído que dice, habla de una recua de borricos enjaezados. Y luego hay otro libro que se llama He dicho, que por cierto, este año cumple 20 años de su publicación, que también habla de que los alguaciles habían enjaezado a los caballos. ¿Qué es enjaezar? Adornar, arreglar, pero vamos, en exceso, a los caballos, a las mulas o a los burros. Entonces, enjaezar en concreto, o en qué consiste el arreglo ese que se empleaba sobre todo antiguamente, pues en ponerles pues cintas de colores, chapas, esquilas, incluso un penacho, que es una borla rígida entre las orejas del animal. La silla que solían llevar ese día era una albarda más alta delante y lisa detrás. ¿Y cuándo se les enjaezaba? Pues por San Antón, por ejemplo, y ese día no iban a trabajar los machos, que es lo que más se ha dado en Castilla, claro, más que los burros y que los caballos, todo el mundo tenía un par de machos, ¿no?, para trabajar las tierras antiguamente. Incluso una curiosidad, en Valbuena de Duero, provincia de Valladolid, también se les enjaezaba para la Virgen de Agosto, y ese día se sigue cargando un carro de leña, como han hecho toda la vida, de leña de enebro, y la leña esa se lleva hasta la plaza y allí se quema. Y esto lo hacen así desde Carlos III, y alguno pensará, pero si está protegido el Ebro, no se puede quemar la leña de Ebro, salvo en Valbuena de Duero, que desde tiempos de Carlos III tiene permiso real.
Había acertado plenamente nuestro invitado de hoy con el significado del verbo enjaezar, y hemos conocido además más detalles en torno a este término. Ángel González, jefe de planificación de la Confederación Hidrográfica del Duero y en buena parte también autor del plan hidrológico que desde hoy hasta 2021 va a regir las aguas de la cuenca en la que se encuentra nuestra comunidad autónoma de manera mayoritaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con las noticias más destacadas de la última semana.
Es Radio Castilla y León.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares, la forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Es Radio Castilla y León. Es el campo de Castilla y León con Elena Rodríguez.
Continuamos, este es el campo de Castilla y León y lo hacemos hablando de lo que lo hemos hecho en la primera parte del programa con el director general de planificación de la Junta de Castilla y León, y esa última pregunta relacionada con Asaja. Esta organización agraria pone en duda que se pueda ejecutar el plan hidrológico, dicen, teniendo en cuenta la situación de paralización del gobierno central. Califican además de escaso el presupuesto para las necesidades, sobre todo en materia de limpieza de cauces de ríos y una política adecuada en materia de regadíos. Donación Odujo es el presidente de Asaja en Castilla y León.
Con un presupuesto muy superior al que se ha aprobado para los próximos años, no se han atendido estas cuestiones. Por lo tanto, este presupuesto, que es muy inferior, va a haber deficiencias mucho mayores. Esa es nuestra principal queja a este Plan Hidrológico Nacional, que luego, por otra parte, y dada la situación política que tenemos, vemos que se va a retrasar su desarrollo y aplicación, y luego en Castilla y León.
Por cierto, y sobre otro tema, Asaja se ha felicitado por el conjunto de medidas que ha anunciado el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, para poner fin al clima de miedo en el que viven los agricultores desde que tramitan hasta que se resuelven sus solicitudes de ayuda de la nueva PAC. En la propuesta de simplificación que ha presentado el comisario irlandés, se reconoce la indefensión actual de cientos de agricultores y ganaderos de Castilla y León, en cuyas solicitudes hay pequeños errores no intencionados que, hasta ser subsanados, les provocan enormes retrasos en el pago de las ayudas y penalizaciones desproporcionadas. Continuamos hablando de patata porque responsables de UCCL se han reunido con productores de este tubérculo en Tordesillas para analizar la situación en la que está la creación de la interprofesional. UCCL insiste en la necesidad de que se cree este instrumento para defender los derechos de los patateros, pero no están de acuerdo en la forma en que quieren el resto de organizaciones agrarias con el apoyo de la Junta. El coordinador de esta organización, Jesús Manuel González Palacín, le pide a la Administración Autonómica que aclare la normativa y establezca instrumentos que midan esa representatividad al margen de los resultados de las elecciones a cámaras agrarias.
Lo que tiene que hacer es aclarar la norma y dar opciones al sector productor. Yo estoy dispuesto a negociar la fórmula de medidas de representatividad, bien sea unas elecciones, bien sea una consulta, bien sea a través de la administración que mande una carta a todos los productores de patata y que los productores pongan en una casilla quien quiere que lo represente. Es decir, hay fórmulas muy sencillas y muy baratas si queremos hacerlo. El tema es que muchas organizaciones no quieren someterse a esta consulta porque se la ven venir.
Más asuntos. Azucarera anuncia el fin de la campaña en la fábrica de Toro e incentiva la reactivación del arranque en la zona del noroeste. Después de las fuertes lluvias de las semanas pasadas y la paralización de la actividad de arranque en la zona noroeste, quedan pendientes de sacar unas 50.000 toneladas de remolacha en la zona de Toro. Azucarera garantiza su recepción en La Bañeza. Y un último apunte, la Alianza UPA-COAG ha pedido al consejero de Medio Ambiente que convoque de manera urgente la mesa de seguimiento del plan de control y gestión del lobo en Castilla y León, porque afirman que la situación está llegando a extrema en varias zonas. Vamos con más noticias que nos dejan estos últimos días en el sector primario esta última semana y sobre todo con un asunto muy destacado que nos va a adelantar ya Nacho Falces, nuestro colaborador y también director de Agronews Castilla y León. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos hablando de la nueva PAC, bueno, no de la nueva PAC, de la nueva orden de la PAC en Castilla y León, con las novedades que nos va a traer en este año 2016. Cuéntanos.
Sí, es la convocatoria de la PAC de 2016. Lógicamente, los principios generales de la PAC no cambian con respecto a lo que pasó en 2015, pero sí que hay pequeños matices que se introducen en esta, primero en una orden nacional y luego posteriormente en este traslado a regional que esta orden, la que ahora mismo se está trabajando en ella, no es una orden definitiva, por lo que es un borrador de trabajo, pero que en líneas generales no va a modificarse mucho de este borrador a lo que va a ser el tema definitivo. Básicamente, hay una serie, nosotros lo hemos dado en denominar las 10 novedades que ofrece la PAC en Castilla y León. Uh-huh. Recomiendo a todo el mundo que lo ojee en nuestra web. Básicamente, hablamos del periodo de presentación, que vuelve a ser un poco el periodo tradicional del 1 de febrero al 30 de abril. El año pasado, que con todas las novedades, con todos los follones que se prepararon, empezó el plazo más tarde, empezó el 1 de marzo. Y recuerdo que acabó casi en junio, lo que está provocando que haya muchas comunidades, afortunadamente no Castilla y León, que todavía no han pagado ni la mitad de la PAC. De hecho, hay mucha gente que no lo ha cobrado en buena parte de España. Y ese es uno de los temas básicos. Y luego hay otros tres temas que me gustaría destacar. Por un lado, que igual que se abre el periodo de solicitud de la PAC, se abre el periodo de cesiones de derechos de la PAC. El año pasado no había estas cesiones, evidentemente no había derechos, es imposible cederlos.
Claro.
Con lo cual, a partir de este año ya se abre ese periodo, que es el mismo el de la PAC. Y siendo fundamental recordar que para esas cesiones que no tengan ningún peaje, aunque hay muchas variables y las tenemos puestas en la web para que la gente las pueda ver, que es que tienen que ser agricultores activos, los dos, para evitar que haya que pagar ningún tipo de peaje. Y otro tema fundamental, uno ha sido muy muy polémico y sigue generando bastante debate, que es el tema de tener que identificar con el NIF al propietario de la tierra, siempre y cuando se superen las 2 hectáreas. En un principio se pensaba que iba a ser para toda la superficie, pero bueno, han decidido que siempre y cuando superen las 2 hectáreas es necesario identificar al arrendatario. Hay organizaciones agrarias que ya están pidiendo que esto no se haga así, de hecho así lo ha hecho UPA en Madrid o UPA en Galicia, y es un tema que genera, bueno, una polémica, porque no tanto por el momento de esta declaración, sino porque Hacienda está tirando de cruce de datos, y cuando ve que aparece un arrendatario en esta solicitud de la PAC, pues lo que le está pidiendo es que declare esos ingresos que ha tenido a través de esas alquileres de las tierras en los últimos años. Entonces está siendo un tema bastante polémico, está habiendo bastantes cartas de Hacienda reclamando ese pago. Y la otra de las novedades fundamentales es que a todas las solicitudes que presenten más de 200 hectáreas se va a pedir que identifiquen las parcelas de un formato digital, lo que han dado en llamarse una declaración gráfica, en base a todos los sistemas que hay ahora mismo actuales de GPS, SIGPAC y tal. Pues va a ser necesario identificar esas parcelas siempre y cuando digitalmente, siempre y cuando superen las 200 hectáreas. Estas son las tres novedades fundamentales. El resto más o menos se repite en línea general lo mismo. Un tema que sí que quiero destacar es que el greening hay que volver a cumplirlo, porque hay mucha gente que se piensa que lo ha cumplido un año y como ya lo ha cumplido un año ya no tiene que volver a cumplirlo. Bueno, hay que volver a cumplir el greening si queremos percibir el 100% de las ayudas. Uh-huh. Y lo único, recomendar a la gente que haga la PAC cuanto antes para evitarse tener que esperar hasta el último día, que es lo que nos suele pasar a todos.
Sí, que se preparen ya, porque es el 1 de febrero, ya dentro de una semana y media.
Prácticamente, además, el sistema informático en Castilla y León, como ha estado funcionando el propio, no ha dado ningún problema y va a seguir siendo el mismo. Con lo cual, eso va a estar preparado y va a estar todo ya listo para esa fecha, empezar a poder hacer las PAC.
Pues ya saben, esos plazos que se mantienen, como estaban antes, con las novedades de la orden de la PAC en Castilla y León para este 2016, nos las ha resumido Nacho, pero también las pueden leer ampliamente en agronewscastillayleon.com. Ahí además hay otros asuntos interesantes, los datos, por ejemplo, de la no solo de la producción de la leche de cabra, sino de los ganaderos que producen leche de cabra.
Sí, muchas veces, Elena, cuando hemos hablado aquí de ganadería, siempre creo que estamos un poco con el mismo discurso de baja el número de ganaderos, baja el número de explotaciones, baja el número de animales.
Sí.
Y hay un sector que es sorprendente, porque a mí siempre me llama la atención, que es el sector de la cabra y la producción de leche de cabra, que muestra una pujanza interesante. Solo en el último año ha crecido la producción un 22%. Cuando estamos hablando de casi 350 millones de litros, pues estamos hablando de una subida muy fuerte, que ya casi prácticamente se sitúa al nivel de la producción de la leche de oveja.
Uh-huh.
Y no solo eso, sino que encima estamos viendo cómo los ganaderos está creciendo. En un año, por ejemplo, en España hemos ganado 500 ganaderos, llegando a más de 5.000. Y en Castilla y León nos pasa lo mismo, siendo un sector que no tiene el peso que tiene, por ejemplo, en Andalucía, que aglutina casi el 50% de la producción. Pero sí que es un sector que va creciendo en Castilla y León. Hemos ganado en el año 2015 de 310 ganaderos, hemos pasado a 349, pues hemos ganado 40 ganaderos, lo que siempre es una buena noticia, porque normalmente las actividades ganaderas tienen una ventaja, que están muy asentadas en el territorio y generan empleo en ese territorio. Tiene que haber veterinarios, tiene que haber gente que se dedique a recoger esa leche, tiene que haber gente que lleve el alimento a las vacas o a las cabras o a los animales. Entonces son actividades que generan mucha actividad en el territorio, y siempre es bueno que aumente este tipo de actividades.
Aumentan los ganaderos de leche de cabra, la mayoría se destina a la producción de queso, pero sí que es verdad que en los lineales de los supermercados cada vez es más común ver leche de cabra, y yo cada vez conozco más gente que consume leche de cabra en lugar de la de vaca, porque dicen que sienta mejor.
Ya sabes que la leche de vaca probablemente injustamente ha sido bastante maltratada en los últimos años en cuanto a esa idea de que hoy en esa intolerancia que genera esa lactosa, y sí que hay una cierta tendencia a consumo de otro tipo de leches. A mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho el sabor de la leche de oveja o la leche de cabra. Es un sabor muy diferente al otro, un amargo. A mí me gusta personalmente. Entonces yo creo que es interesante. Además, en esa idea de la vida sana parece como que tanto la leche de oveja como de cabra pues es un poquito más sana, pero que es recomendable el consumo de leche de vaca al 100%.
En cualquier caso, nos quedamos con ese dato. 50 ganaderos más están produciendo leche de cabra en nuestra comunidad autónoma. Nos vamos a hablar de las lentejas, de un producto muy nuestro que ha bajado mucho el número de hectáreas en las que se produce y que ahora se intenta otra vez revitalizar también dentro de esa vida sana y de apuesta por lo local, por los productos de aquí.
Pues aprovechando que la ONU, y a través de la FAO, ha puesto en marcha el 2016 como el año mundial de las legumbres, pues la EGP de la lenteja de Tierra de Campos va a desarrollar unas actividades buscando un poco recuperar el consumo de un producto que es muy muy de nuestra tierra, muy de toda esta zona de Tierra de Campos, que coge toda la parte de Palencia, Valladolid, Zamora y León, y va a intentar recuperar ese consumo con aras a recuperar un objetivo de recuperar las 10.000 hectáreas que se han llegado a dedicar a este cultivo, mientras que ahora apenas se dedican 3.000. Y en esas actividades, bueno, se va a crear un día de la lenteja pardina, de la lenteja de Tierra de Campos, que va a ser el 11 de marzo, en el que todos los restaurantes que lo soliciten van a tener ese producto en sus restaurantes para ofrecer a sus consumidores. Va a haber un concurso de qué es la mejor receta, pero no solo en los restaurantes, no solo a nivel profesional, sino que también a nivel consumidor va a haber ese concurso a través de redes sociales sobre ese concurso de recetas sobre las lentejas. Además, se van a desarrollar actividades básicamente de promoción en actividades deportivas, en estas carreras que hay, medias maratones, en las San Silvestres que se van a desarrollar a lo largo del año. También va a participar la lenteja, con un poco la idea de recuperar el consumo y perdiendo un poco esa estacionalidad, que solo entendemos que la lenteja hay que tomarla, o se consume habitualmente en invierno, pues es un plato de cuchara y tradicionalmente se entiende que es en invierno, pero bueno, que se cree, o desde la IGP que entienden que se puede consumir durante todo el año, yo creo que se puede consumir durante todo el año exactamente igual.
Estamos más acostumbrados a tomar ensalada de garbanzos, por ejemplo, pero también las lentejas en ensalada cada vez se ven más en muchos restaurantes.
Sí, es un producto sano, un producto nuestro, que ofrece una calidad que no tienen otro tipo de productos que importamos. Y dieron un dato curioso, que es que en el año 2013, si no recuerdo mal, se importaron 76.000 toneladas de lentejas en España. Con lo cual, demanda hay, y si hay que importar es que necesitamos lentejas. Con lo cual, es una posibilidad más y un cultivo que aparte ofrece una serie de beneficios agronómicos muy interesantes para la tierra. Así que vamos a ver si, aprovechando este año mundial de las legumbres, pues la lenteja recupera la lenteja, pero bueno, también los garbanzos y toda esta serie de las judías, que en León tenéis unos buenos ejemplares,
sí,
pues recuperar un poco ese consumo.
Hay que apostar por lo nuestro, ya saben, cuando vamos al supermercado no es lo mismo comprar unas lentejas cualquiera que una lenteja pardina, una lenteja de Tierra de Campos, es de aquí, deja la riqueza aquí, no tiene que viajar y además tiene unas propiedades muy buenas. Nacho, todas estas noticias y muchas más las encontramos en agronewscastillayleon.com. El próximo miércoles nos encontramos aquí en León.
El próximo miércoles iremos a León, sí, señor.
Muy buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Es Radio Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Hemos tenido mucho frío, hemos tenido nieve, hemos tenido viento, lluvia. Ahora parece que las temperaturas nos vuelven a dar un respiro. Está el tiempo que no para. Vamos a ver qué nos espera para la próxima semana. Ya saben, como siempre, en Es el Campo de Castilla y León contamos con un colaborador de excepción, el director meteorológico del portal eltiempo.es, José Antonio Maldonado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se pueden esperar nuestros agricultores para esta semana?
Bueno, pues como aparentemente, o al menos eso creo, la lluvia en estos momentos no es precisamente lo más beneficioso. Tras las caídas últimamente estaban demandándose, pero ahora precisamente justamente lo contrario, que
ha caído demasiado. Receso,
que haya un paréntesis, y en efecto eso parece que va a suceder, no solamente en el transcurso del fin de semana, sino que si se cumple lo que ahora mismo se ve, a lo largo de la semana próxima tampoco es previsible que haya lluvias en Castilla y León. Podría haber alguna precipitación de carácter débil el viernes o el sábado, pero precipitaciones muy puntuales que en ningún caso sobrepasarían, pues si acaso, el litro por metro cuadrado. Uh-huh. Y tampoco serían en forma de nieve. Las temperaturas algo se han suavizado, se van a suavizar más, no va a ser ni mucho menos un ambiente caluroso, pero desde luego no va a haber heladas en ninguna de las capitales de provincia. Temperaturas mínimas durante el fin de semana que van a estar entre los 4 y los 7 grados, dependiendo lógicamente de cada una de ellas. La semana que viene bajan otro poquito, pero bueno, rondando la helada ligeramente, es decir, que heladas importantes no, y unas temperaturas máximas que en algunos casos, como por ejemplo Salamanca o Valladolid, algún día podrán llegar a alcanzarse hasta los 12, 13, 14 grados. Uh-huh. En otras no se llegará a tanto, pero sí se sobrepasarán ligeramente los 10 grados prácticamente en todas las capitales castellano-leonesas. Ambiente más frío, lógicamente, en las zonas altas, tanto en el área del sistema central, en las provincias del sur, como en la de la cordillera cantábrica, en León, o también en puntos de las provincias de Burgos o Palencia. En definitiva, por tanto, pues una situación de estabilidad, por tanto, fuera las lluvias, y las heladas también de momento pues dan un respiro. Esa es la situación prevista de cara a los próximos días.
Bueno, pues toda esa información la podemos ir contrastando día a día, municipio a municipio, en www.eltiempo.es. José Antonio Maldonado, el próximo miércoles volvemos a hablar. Estaba leyendo ahora aquí un refrán que dice que si en enero hace verano, que es un poco lo que va a hacer esta semana, no habrá paja ni grano. Veremos al final del mes de enero si ha hecho invierno o ha hecho verano, porque está cambiando mucho el tiempo.
Sí, está cambiando, pero yo espero que haya grano y todo lo demás.
Grano, paja y buenas cosechas. José Antonio, hasta la próxima semana.
Adiós, buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Y hoy estrenamos esta sintonía para hacer repaso, hacer recorrido por las lonjas de Castilla y León. Como siempre, comenzamos en la de León, que ha tenido sesión esta mañana. Allí los cereales continúan bajando. Solo se mantiene el maíz a 166 euros la tonelada. El trigo baja a 169, la cebada a 168 y la avena a 178 euros por tonelada. En cuanto a animales, y después de las fiestas de Navidad, como ya vimos la semana pasada, siguen bajando los lechazos y los cabritos. Hay poca oferta y también poca demanda. En vacuno, en León, ligera subida de los machos, que se enmarca en un contexto de incremento de las exportaciones, cuya demanda prácticamente en su totalidad es de machos. Lonja de Salamanca, también descenso de cereales, trigo, cebada y maíz, pierden un euro y cotizan a 188, 177 y 172 euros por tonelada respectivamente. Mantiene su precio avena y centeno. Como en León, bajan también los lechazos y los tostones. La parte más positiva de la lonja salmantina es para el bovino, las terneras y las vacas, que suben de manera generalizada. En Ibérico se mantienen los precios, solo rotos por el descenso en el Ibérico de cebo. En Zamora se mantiene el precio del maíz y bajan el resto de cereales. A diferencia de León y Salamanca, aquí suben los lechones 3 euros y se mantiene el precio de los tostones. En ovino también mantenimiento de precios.
esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la miro, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Nos quedamos ya sin tiempo antes de irnos y dar paso a las noticias de Castilla y León con esa última hora sobre el juicio por el crimen de Isabel Carrasco. Les agradecemos que nos hayan acompañado un miércoles más hablando de agricultura, de ganadería y hoy sobre todo de la política de agua, de ese nuevo plan hidrológico que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado y que se pone en marcha a partir de hoy. El próximo miércoles les esperamos con más noticias. Muy buenas tardes.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Buenas tardes. La sangría poblacional en Castilla y León no tiene fin. El año 2014 volvió a ser especialmente malo para la comunidad, según los datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La comunidad perdió 22.738 personas. A 1 de enero de 2015, Castilla y León sumaba 2.472.000 habitantes, de los que algo más de 135.000 son inmigrantes. Por provincias, todas perdieron población en el año 2014, especialmente León, que tuvo una caída de 5.300 personas. La que menos perdió fue Soria, con 1.215 habitantes menos. Con estos datos, Valladolid se mantiene como la provincia más poblada, con 526.300 habitantes. Y a las 3 de la tarde, se lo hemos ido contando a lo largo del día, ha finalizado la ronda de declaraciones de las tres acusadas por el asesinato de Isabel Carrasco. Hoy ha sido turno para Triana Martínez, hija de la autora confesa del crimen, y para Raquel Gago, su amiga, la agente de la policía local. Esta última ha finalizado esa ronda de declaraciones que se ha centrado en desvelar en su caso cómo halló el arma en su coche. Fue Triana quien la introdujo a juicio de todas las acusadas sin que la gente supiera nada cuando ambas se encontraron en la calle, dicen, de forma casual. Triana, con los nervios, preguntó a Gago, que charlaba en ese momento con un amigo, si tenía el coche abierto.
Y tampoco se dio cuenta, ya que le acababa de preguntar o afirmar, dice usted, ¿tienes abierto el coche? ¿No se dio cuenta si abrió el coche y metió algo?
No, no lo vi.
¿No lo vio?
No.
¿Le dijo también, ahí te dejo eso?
No.
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 Triana dice que sí que dijo eso, lo que pasa que dice que fue porque se lo sugirieron la policía, pero en definitiva, ¿lo oyó usted algo así parecido a ahí te dejo eso?
No, en todas mis declaraciones he dicho que no. Solamente dijo lo de me voy a la frutería, ahora vengo.
Fue un día y medio después, según Gago, cuando al introducir una bicicleta en su vehículo encontró el bolso con el arma dentro y avisó a un conocido suyo de la Policía Nacional para entregar el revólver. La amiga de Triana afirma que no conocía a la víctima, no conocía a Isabel Carrasco.
¿Usted tenía algún tipo de relación de enemistad con Isabel Carrasco?
No, solo la conocía
¿De qué la conocía?
De verla en los medios de comunicación o en algún acto que nos toca estar, pero yo no la conocía personalmente.
¿Cruzó con ella alguna palabra en alguna otra ocasión? ¿Esta señora perjudicó de forma directa o indirecta a algún miembro de su familia?
No, a nadie.
Pues antes de esa declaración lo hacía Triana Martínez, que ha exculpado a Raquel Gago en su testimonio. Ha reconocido que su madre, Montserrat, le comentó sus intenciones con Carrasco y que juntas un día buscaron armas por internet. Era el año 2012. Sin embargo, la hija trató de disuadir a la madre.
Pocos días yo hablé con ella y le dije que no podía hacer eso, aunque fuera que ya sabía que lo hacía por mí, pero que no buscara ese problema.
¿Usted no quería matar a Isabel Carrasco?
No.
Triana además ha explicado cómo Isabel Carrasco le había presuntamente intentado besar, rechazó mantener relaciones sexuales con ella, la dirigente le amenazó con perder el puesto que se había creado para ella en la Diputación de León, algo que finalmente sucedió.
Bueno, es que esa plaza...
La plaza de la oposición, me refiero.
La habían creado para mí y era era para mí. Ella, lo que pasa es que como...
¿Cómo qué?
Yo no me quise acostar con ella. Se encargó de poner un tribunal para que no sacara esa plaza y, de hecho, se encargó de enchufar a una persona que ya tenía el puesto en el Ayuntamiento de Burgos, y así en comisión la sacaba y después la amortizó para que nunca tuviera posibilidades.
Pues tras ese rechazo, Triana ha asegurado que fue sometida a una persecución laboral y política que terminó generando una grave depresión. Además, ha explicado que las diferencias entre la declaración inicial realizada a unos policías llegados de Burgos, supuestamente amigos de su padre, comisario de la policía, estuvo inducida por esos agentes con el pretexto de tratar de ayudar a madre e hija, aunque aquella declaración no se corresponde con lo que realmente había sucedido. Mañana está previsto que comiencen a declarar los testigos, entre ellos el policía en segunda actividad que presenció los hechos y que siguió a Montserrat hasta su detención. Tiempo ahora para En Casa de Herrero, cuando vamos camino de las 8 de la tarde. Saludos.